Cero Jerez, 90.3 FM.
Y uno no para de preguntarse cómo puede caber en mente humana hacer esas cosas, ¿no? Maltratar a un animalito hasta causarle la muerte. Y delante de una cría de 12 años, madre mía, todavía... Y esto ocurrió ayer, ya lo decíamos, no paramos de pensar. Qué situación. Bueno, estamos a 16, nosotros tomando el relevo 16 de marzo, pasamos el Ecuador. Aquí comienza un día más de uno Jerez. Hoy nos vamos a acercar al sector de la hostelería. También a las asociaciones de madres y padres de alumnos de la enseñanza concertada. Y sorprendente, por no decir indignante, la situación que confiesan vivir afectados por la radioterapia. Que tienen que recibir un tratamiento, tienen que contar con un traslado que se hace en ambulancia, pero la ambulancia espera el tiempo marcado. Si no ha terminado el paciente o la paciente, la ambulancia se va. Eso nos lo ha avanzado uno de los afectados, no lo decimos nosotros, lógicamente. Y va a contarlo hoy aquí, en directo, en Más de Uno Jerez. En el día de hoy, además, queremos felicitar, bueno, pues a alguien que renueva mandato, es vecino nuestro, ¿para qué vamos a engañarnos? Porque es el director administrativo de la ONCE en Jerez.
De Uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
Y entre tanto, la Asociación Profesional Hostelería de Jerez, cuyo presidente ya está entrando por las puertas de Onda Cero, presenta esta tarde Disfruta Jerez. Y ellos lo definen como toda la gastronomía de la ciudad en un clic. Vamos, que ya no hay que buscar en una guía de papel. Acuérdense algunos ya, los que van siendo más mayorcitos y mayorcitas, de las páginas amarillas, donde allí teníamos la esperanza de encontrar todo. Lo que pasa es que no estaba todo. Estaba todo de quien pagaba por estar en las páginas amarillas. Bueno, pues los hosteleros jerezanos que trabajan por un bien común en el sector y no hacen más que inventar. Así que nos cuenten este invento de Disfruta Jerez, pero no vamos a perder la ocasión para preguntarle al presidente de la Asociación Hostelería de Jerez por su valoración acerca de esa propuesta que ponía ayer encima de la mesa el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, de la patronal hostelera Horeca, Antonio de María Ceballos, consistente en traer a personas cualificadas de Marruecos como plan B si es que no lograban encontrar a través del Servicio Andaluz de Empleo camareros para la provincia que cuenta con uno de los índices de paro más alarmantes. Bueno, pues son algunos de los asuntos que vamos a tratar aquí en nuestra entrega de Más de Uno Jerez, donde en la técnica manda el gran Pepe García y en la información a ritmo de informativos, el que manda es Leonardo Galán, que hace encaje de bolillos para traerle la actualidad, toda la actualidad, hasta este programa, hasta los informativos. La próxima cita, la más extensa, 2:25 de la tarde. Y aquí y ahora en el estudio de directo, Leo, cuando quieras.
Muy buenas, Juan Ignacio. Después, a partir de las 13:35, hablaremos, entre otras cuestiones, de motor. La alcaldesa esta mañana ha presentado diferentes pruebas de motor que se van a disputar en breve en Jerez. Y también hablaremos del centro histórico. Concretamente, el concejal del Partido Popular, Jaime Espinar, en la Plaza del Mercado hoy, ha denunciado la situación en la que se encuentra el centro histórico. Hablaremos de un crédito suscrito por el ayuntamiento de 38,3 millones de euros para lograr reducir drásticamente el periodo medio de pago a proveedores. Se van a saldar con este dinero varias deudas históricas que estaban penalizando este ratio al tratarse de facturas cuyo pago se ha ido posponiendo al haber sido objeto de litigio. También hablaremos luego, entre otras cuestiones, de que la directora del Teatro Villa Marta, Isamay Benavente, va a ser a partir del mes de noviembre la nueva directora artística del Teatro de la Zarzuela. Se trata de la primera mujer que va a dirigir el Teatro de la Zarzuela en sus 167 años de historia. También el Partido Popular, que ha denunciado que Jerez está pagando por un servicio de bomberos que no es el que se está prestando, concretamente porque el servicio, el consorcio provincial de bomberos, no está dotando al parque de Jerez de los efectivos y de los medios necesarios. También hay que comentar hoy que el Ayuntamiento de Jerez y la empresa municipal Emuvigesa continúan trabajando con las comunidades de propietarios de la Constancia 2 de cara al asesoramiento técnico y la resolución de dudas para facilitar el desarrollo de las obras de rehabilitación de la forma más ágil posible. También la alcaldesa, que ha firmado la adhesión de Jerez a la Alianza País Pobreza Infantil Cero junto al Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. A su vez, la alcaldesa presidía un acto de reconocimiento al tejido asociativo de mujeres de la ciudad en la presentación del libro Historia de las Asociaciones de Mujeres de Jerez, enmarcados en el mes de la mujer que se está conmemorando. Y por último, brevemente comentar que este sábado va a tener lugar una gran fiesta del deporte, de la convivencia y del ocio al aire libre en la zona multideportiva del complejo municipal de Chapín, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, con entrada libre y gratuita. De esto y de mucho más vamos a hablar después a partir de las 13 y 35 minutos en Noticias Más de Uno Jerez.
Bueno, pues nosotros que vamos a estar atentos a lo que cuentes, Leo, en esta jornada de 16 de marzo, donde también es noticia, y un día más lo es, porque es que la primavera reventona está al entrar, y eso se nota en las temperaturas. Vamos a conocer la previsión al detalle gracias al patrocinio de Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Arcos de la Frontera o 21 en Cádiz y Rota. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso cubierto, con precipitaciones en general débiles y ocasionales, y temperaturas mínimas en ascenso y máximas también en ascenso, alcanzando valores de 22 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 21 en Algeciras y Jerez de la Frontera o 18 en Cádiz y Rota. El viento será de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Que estamos en 2023! Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Estamos muy cerquita de la primavera y ya saben ustedes lo que entraña esta estación del año que está a puntito de llegar. Lo que entraña es para los ánimos, para los sentidos, para el color en la ciudad y en la zona donde vivimos, y para un sector profesional, pues como que le alegra la vida. Estoy refiriéndome a la hostelería, que lógicamente, bueno, pues celebra la estación de las flores por aquello de la Semana Santa, de las motos, de la feria y de cualquier otra celebración, como las BBC, ¿no? Quien no se casa, por ejemplo, en el mes de mayo, en mes de junio. En fin, que todo empieza a alegrarse. Y precisamente para tomarle el pulso a la hostelería, en un día como hoy, hemos querido invitar al programa al presidente de la Asociación Profesional Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, alegría porque viene la primavera, y con la primavera todo lo que llega y que he mencionado, ¿es así?
Todo va cambiando un poquito. Nosotros decimos que de primavera hasta finales, o sea, hasta el puente del Pilar, ¿no? Es el día para la hostelería. Ajá. Y la noche empieza a partir de ahí, noviembre, diciembre. Es verdad que hemos conseguido en Jerez hacer algo extraordinario. Uh-huh. Con la Zambomba, pero luego ya de Semana Santa al Pilar son los momentos buenos, y bueno, porque nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, en la hostelería hay mucha estacionalidad.
Prácticamente nos está hablando Alfredo Carrasco como lo hacía bueno, pues ayer el director del aeropuerto, ¿no? Iván Rodríguez, que hablaba de dos temporadas para los aeropuertos. Bueno, pues prácticamente la hostelería, ya no conocemos estaciones medias. Alfredo Carrasco viene ahora mismo y ahora le preguntaremos sobre, bueno, pues una presentación que ha tenido lugar sobre una campaña que lo que trata es de afianzar el turismo, pues precisamente en esta época fuerte aquí en Jerez. Pero yo no puedo evitar preguntarle hoy a Alfredo Carrasco, que además de ser presidente de Hostelería de Jerez, es vocal de la Federación Provincial de Patronal Hostelera Horeca, por esas declaraciones del presidente en la que plantea traer trabajadores de Marruecos como plan B si el Servicio Andaluz de Empleo no dispusiera de profesionales, de camareros para la provincia. ¿Cómo valora esto Alfredo Carrasco?
Pues bueno, en un principio lo que se ha hecho es una consulta para esa posibilidad, porque acabamos de hablar de que, nos guste o no guste, hay una temporalidad. Y si durante un tiempo la hostelería de la provincia de Cádiz, que siempre ha sido buena hostelería y donde hemos tenido gente muy enamorada de este trabajo, y la seguimos teniendo. Aquí lo que pasa que es que la gente se ha enterado que en Cádiz se come muy bien y se hace un sol muy bonito y cada vez viene más gente y cada vez hay más negocio. ¿Qué ocurre? Al haber más negocio se necesita más gente. ¿Qué ocurre? Que hay temporalidad. Y si se ha hecho una consulta, lo único que se ha hecho es una consulta, la posibilidad de que cuando llegue ese momento que empieza la gente a coger vacaciones y se empiezan a abrir ese montón de hoteles a lo largo de toda la costa gaditana, ¿no? Y no hay personal suficiente para cubrir. ¿Por qué? Porque es verdad que todo lo que queremos es tener un trabajo lo más estable posible. ¿Qué ocurre? Pues la gente tiende a eso. Me sale un trabajo donde puedo trabajar todo el año, pues mejor que echar una temporada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza esa temporada y con feria, con Semana Santa, y esa cantidad de, por ejemplo, si hablo desde Jerez se va mucha gente a trabajar a la costa, a trabajar.
A hacer el verano.
A hoteles de Málaga, de la zona de Chiclana, que sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Al final, si te llevas un cocinero de aquí, al final esto es el hueco se queda, ¿no? Y hay que cubrirlo, de alguna forma. Se ha hecho una consulta de la posibilidad de que, llegado el momento, no haya suficiente persona cualificada, porque luego es que se puede hablar de paro, pero ya eso no hace falta que lo digamos nosotros. Sabemos que hay mucho o gran porcentaje de personas paradas, pues no tienen una cualificación, ¿no?
Pero es que también llega a nuestros oídos, Alfredo Carrasco, que si no hay gente que se quiere dedicar o que no es profesional de la hostelería, en este caso, pues camareros, ¿no? Que es la figura que dinamiza pues la atención directa al cliente, es ese eslabón. He oído no pocas veces que igual no están trabajando ahí porque las condiciones laborales distan mucho de lo deseado. Y con esto, pues incluimos estar dado de alta un número de horas mientras que está trabajando en otra, no descansar apenas días. ¿Cuál es la realidad desde su percepción?
Pues bueno, vamos a ver. La realidad es que como en todo, esto es una profesión que necesita ese amor, ese cariño, esa vocación. Lo necesita. Y
bueno,
necesita.
Creo que como en todas, en la radio sí, también necesitamos vocación,
sí,
Alfredo.
Sí, vale. Eso primero, partimos de ahí. Luego hay otra cosa. Aparte de esa vocación, tú tienes que estar dispuesto a decir, yo conozco muchísimos negocios de hostelería donde el 80% de su venta viene por la noche, sábado y domingo. Y cada vez hay menos gente dispuesta a trabajar en horas. Si hablamos de semanas, si hablamos de meses, si hablamos de temporada, nosotros trabajamos más cuando la gente está descansando y cada vez hay menos gente. Entonces, es verdad, igual que tú comentas, pues lo escuchamos todo el mundo y nosotros nunca vamos a defender eso que tú estás comentando, jamás, nunca. Nosotros, porque entonces lo primero, los principales afectados de que haya gente no en las condiciones que debe de estar, los principales afectados es la propia hostelería, porque eso es competencia desleal. eso está haciendo una competencia desleal. Si hay un negocio donde tiene a todo su personal dado de alta en sus horas, con sus condiciones, y al lado hay otro que se ahorra todo eso, eso es una competencia desleal. Los principales interesados de que eso no ocurra, de que... Mira, el otro día escuchaba yo un detalle, y eso, eso es lo que ya está pasando. Montones de veces hemos hablado de un restaurante por cómo es, los salones que tiene, la barra, el patio, el oye, tú vas al restaurante, ¿vale? Y se le da ese valor, ¿no? Pero es que desde ya el valor real de un negocio de hostelería es el valor que tiene en su plantilla, o sea, la plantilla. Si tú tienes una buena plantilla que trabaja con gana, con ilusión, ese es el plus, y eso es, de nada te sirve tener... Conocemos montones de restaurantes muy bonitos.
Sí, pero si lo sirve un balaje.
Claro,
entonces
claro,
ya apago,
claro, apagando, entonces, ¿no? Y luego hay otro. Y bueno, ¿y este cómo funciona? Pues, pero si. A ver, luego ocurre una cosa, Juan Ignacio. Hay montones de gente que entienden que un bar es el negocio del siglo, ¿no? Y hay mucho. Vamos, no sé, intrusismo a lo mejor, ¿no? Hay gente que dice, oye, nosotros montamos un bar, oye, nosotros montamos, sí, vamos a montar. Entonces, claro, es verdad que sabemos que la gran mayoría de los empresarios de hostelería de hoy, de aquí, de Jerez, y de toda la geografía española, y por no irnos más lejos, han sido trabajadores de otro sitio, y que esos trabajadores no han tenido ni siquiera formación. El otro día estuvo la consejera de empleo a nivel andaluz aquí en Jerez, y yo planteaba que si nos damos un paseo por la totalidad de los restaurantes top de Jerez, top, que están puestos, ahora ha habido la confirmación de las estrellas Michelin, los Soles, sí, las menciones, sí, bueno, sí, estamos en un gran nivel. Si nos damos un paseo por esos restaurantes y hablamos con sus dueños o jefes de cocina, en un 95% ni uno ha pisado jamás una escuela de hostelería. Yo, ¿por qué le comentábamos esto a la
consejera?
A la consejera, porque claro, nosotros la gran mayoría hemos aprendido mediante un aprendizaje, mediante cómo se han aprendido montones de profesiones durante siglos y siglos, ¿no? Siglos, los romanos, ¿cómo enseñaban? No había escuela de hacer puentes ni de... O sea, mediante el aprendizaje. Yo, en mi casa hay carpinteros, y los carpinteros, mi padre era carpintero, mi hermano es carpintero, los hijos de mi hermano...
¿Y hoy dónde aprende el camarero o la camarera, o no aprenden?
Pues lo que nosotros planteábamos, montar una escuela de hostelería...
La hubo.
Cuesta mucho dinero, y mantenerla. Montarla, claro, al menos, porque mira, ahí hay instalaciones, el madrugador, son unas instalaciones inmejorables, sí, que están ahí, sí, y el dinero que se ha invertido. Ahora, pero ahí están las instalaciones. Ahora, un día a día, a ver, si una escuela de dibujo, tú coges un papel y un lápiz, pero una escuela de cocina todos los días hay que, a ver, pollo, pescado, carne, verdura, todos los días, para que tú aprendas. Entonces, nosotros lo que planteamos también, que esto hay que darle forma, que para eso están los expertos, planteamos que cada cocina de nuestro restaurante es una escuela. Es una escuela. Eso hay que darle forma. Pero es una escuela. ¿Cómo hemos aprendido nosotros? Trabajando el día a día.
De aprendiz. ¿Vale?
De aprendiz. La figura del aprendiz. Eso es el 95% de los restaurantes han aprendido trabajando con el día a día. ¿Vale? Y sabemos, ahora que se habla tanto de exclusión y de inclusión, pues en el momento que tú le dices a un chaval, a montones de chavales, que tienen un déficit a lo mejor de atención en los colegios y demás, sí, que se tiene que sentar todos los días delante de un ordenador 2 horas, porque lo sabemos, es que lo sabemos, el chaval no se sienta, el chaval lo que quiere es trabajar y que tú le enseñes. Ahora, no me diga a mí que yo los hay. Entonces, si queremos incluir a un montón de chavales, pues se pueden hacer otro tipo de cosas. Entonces, es verdad que hay mucho trabajo por hacer, en todos los sentidos, porque hay una realidad, que cada vez está viniendo más gente a Jerez, a Cádiz, a pasárselo bien, a divertirse, a comer bien, y queremos buen servicio, y queremos buena atención, y tenemos que empezar a enamorar, y no toda la culpa la tiene el empresario de la hostelería, no toda la culpa, que es verdad que habrá empresario y habrá empresario, igual que en todos los sectores, ni más ni menos.
Por cierto, Alfredo Carrasco, esta tarde presentáis Disfruta Jerez, la gastronomía de la ciudad en un clic. ¿Cómo es este invento?
Pues bueno, mira, te pregunto a ti personalmente, ¿no te ha ocurrido que has pasado un día por un sitio o alguien te ha comentado o te ha dicho o has visto una persona, pues tengo que ir a este sitio, pues tengo que ir a ver si voy, oye, tengo que ir a verte, sí? Y el día que tú coges con tu pareja, con tu hijo, y dices, nos vamos a comer, ¿dónde vamos? Y no se te ocurre nada, se te ocurre.
Eso es típico,
¿pasa o no pasa?
Es típico, claro.
No se te ocurre. ¿Dónde ir? Bueno, pues entonces nosotros entendíamos que la Asociación de Jerez lo que intenta es unir, y si nosotros nos hacemos fuertes, Jerez es muy conocido por su brandy, por su vino, por sus caballos, por su feria, pero tenemos que seguir trabajando para que se conozca que es donde se come extraordinariamente bien. Si nos unimos, podemos estar en una especie de guía, todo va cambiando, las guías hasta hace X años han sido una guía en un bolsillo, no,
claro.
en un clic,
antes en papel y ahora ya.
Y es una click. Guía donde van a aparecer, se está trabajando, lo que pasa es que se presenta, bueno, por otras razones se tiene que presentar de una forma a lo mejor un poco prematura. Queremos que haya pues alrededor de 700, 800 negocios. Todos los bares y restaurantes, bares de ocio, de copa, heladería, finalmente deberán aparecer ahí. Es como una guía de las páginas amarillas, ¿verdad? Que sí. Van a entrar todos. Ajá. Que aunque esto esté tirando del carro y está trabajando y está utilizando recursos la Asociación Hostelería Jerez, pero aquí entran, se ha asociado o no se ha asociado. O sea, estamos hablando de una buena guía gastronómica de Jerez para que el visitante, para que cuando tú quedes y digas, a ver, ¿dónde voy? Y es una especie de buscador. Y tú dices, atún. Y te viene de todos los sitios donde bueno, hay atún.
O sea, está bien. Pizza. Le metes un parámetro, uno de esos de esas palabras clave y te lo va a buscar.
Y nos lleva y nos aparece, ya nos refresca la memoria y no nos pasa eso de que nos quedamos un poco cogidos muchas veces a dónde ir.
Bueno, el invento, el niño se llama, o la niña se llama Disfruta Jerez, que tendrá que ir creciendo. De momento ya le vemos bastante ilusionados esta tarde la presentación en los museos de la Atalaya. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero el tiempo es el tiempo en la radio, Alfredo, y tenemos que hablar de esa primavera que está a punto ya de llegar y que a ustedes les alegra la vida. Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería de Jerez. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti siempre.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
¿Saben ustedes que hace como un año, diría yo, pues entrevistábamos a la cabeza visible de lo que sería y de lo que es ya a día de hoy? Bueno, pues la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en los colegios concertados de Jerez. Un año, ¿y qué es lo que se ha hecho en este año? ¿Qué avances se observan? Porque para este sábado, en concreto a las 10 de la mañana en el Colegio del Pilar, en los Marianistas, tiene lugar una primera jornada sobre la educación concertada en Jerez, y además con una ponencia muy interesante a cargo de una catedrática de psicología evolutiva. Pero lo primero que vamos a hacer es saludar al presidente de la Federación de AMPAs de Colegios Concertados en Jerez, Eugenio Santa Bárbara. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Ignacio. Encantado de estar con vosotros una vez más y de saludarte y saludar al público que nos escucha.
Bueno,
muchas gracias.
Eugenio, un año desde que nos comunicabais que echabais a andar pues una federación local de AMPAs en lo que es la enseñanza concertada. ¿Cómo es ese itinerario, ese camino que habéis ya recorrido de un año para acá? Y no sé si hay avances que quieras destacar u objetivos conseguidos.
Pues mira, Juan Ignacio, ha sido un año intenso y muy interesante, porque como ya comentamos en su momento, en aquella primera entrevista, como tú bien dices, hace ya un año, veíamos la necesidad de cubrir un hueco que veíamos en nuestra localidad, de tener una federación de esas asociaciones de madres y padres de colegios concertados. Nos hemos reafirmado como federación, hemos cohesionado al grupo, somos 11 colegios, estamos intentando incorporar a otros colegios concertados de Jerez que inicialmente no se sumaron, Y bueno, pues hemos tenido una labor de divulgación, en primer lugar con los responsables en materia educativa. Mantuvimos una reunión en el mes de diciembre con doña Isabel Paredes, la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz. También con don Juan Antonio Cabello, el delegado de Educación del Ayuntamiento de Jerez. Hemos solicitado formalmente la representación en el Consejo Escolar Municipal, donde entendemos que hay una plaza que nos debe corresponder como federación representativa de los colegios concertados de Jerez, teniendo en cuenta que, bueno, según los datos que barajamos, un 40% del alumnado de nuestra ciudad, de niños y niñas escolarizados, están en colegios concertados. Y bueno, pues hemos mantenido contacto con escuelas católicas de la provincia de Cádiz y con distintas editoriales y entidades. Y bueno, pues ahora lo que estamos es precisamente las puertas de unas primeras jornadas que lo que vienen a hacer es a darnos más ese sentido de unión y a darnos también un poco de visibilidad hacia el exterior. Con un programa muy interesante, este sábado día 18 a partir de las 10 de la mañana en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, como tú has comentado, y donde, bueno, aparte de escuchar a una experta en materia educativa como es doña Elena Martín Ortega, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, pues sobre la nueva ley de educación, pues vamos a tener la oportunidad de tener una mesa redonda en la que cada AMPA va a poder expresar sus inquietudes desde el punto de vista de las necesidades de nuestros colegios, la perspectiva de la educación concertada, la problemática de los conciertos en estos colegios como parte de la red de colegios de Andalucía, etcétera. Y bueno, pues entiendo que va a ser un foro muy bueno para debatir sobre todas las cuestiones que nos preocupan a los padres y madres sobre la educación de nuestros hijos.
Bueno, pues tenemos posibilidad de saludar a esta hora de la tarde precisamente a la ponente de este sábado, a la conferenciante Elena Martín Ortega. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Elena es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid y directora del Máster Oficial en Psicología de la Educación. Y nuestra curiosidad, Elena, en principio, bueno, pues, ¿cuáles son las principales claves de lo que va a exponer o a su juicio en lo que es la nueva ley educativa y los efectos sobre precisamente la comunidad educativa, tanto alumnado como cuerpo docente?
Bueno, pues antes de enunciar alguno de los cambios que me parece más relevantes, quería señalar que yo creo que es una noticia excelente que las AMPAs vayan tomando un papel cada vez más activo en todo lo que es la educación escolar. Una de las claves, a mi modo de ver, y no solo es mi opinión, sino que está documentada por mucha investigación del éxito de las escuelas, es que las familias colaboremos y entendamos lo que se hace en la escuela y, por tanto, podamos dar información sobre nuestros hijos e hijas que ayuden a los docentes a enseñarles de una manera ajustada, personalizada, y también que desde casa contribuyamos a lo mismo que los docentes quieren conseguir, ¿no? Esa coordinación es excelente, así que yo me alegro mucho de la iniciativa. Y con respecto a los cambios de la ley, a mí me parece, claro, yo en lo que es, bueno, tengo conocimiento de todos los cambios de la ley, pero el que me parece más interesante es el cambio hacia enseñar desde lo que se denomina un enfoque competencial. La famosa y controvertida discusión acerca de si lo que el alumnado tiene que aprender son muchos contenidos o competencias. Yo creo que se ha hecho un debate artificial sin fundamento entre que trabajar por competencias significa no trabajar contenidos, cuando muy por el contrario no se pueden desarrollar competencias en el vacío. Tú desarrollas competencias porque trabajas contenidos. Pero sí que es verdad que hay una propuesta de cambio, de mejora, que en otros muchos países ya está asentada, que es que veamos si estamos de acuerdo en que no diremos que una persona ha aprendido, excepto que el hecho de apropiarse de nuevos conocimientos le lleve a actuar en la vida de una manera distinta a cuando no tenía ese conocimiento. Eso es lo que significa las competencias. Que yo el conocimiento nuevo que tengo no solo lo almaceno y sé que está ahí, sino que lo he aprendido de una manera que me permite usarlo, ¿no? Esa es la idea fundamental. Y precisamente, como bien sabréis, estos días ha salido la noticia que justamente anteayer se ha hecho la prueba para la EBAU, para la prueba de la selectividad, en la que ya se ha modificado la manera de preguntar las tareas de una manera competencial y, para alegría de los que creemos que esto es un avance y no un problema, tanto los estudiantes que han hecho la prueba piloto experimental como el profesorado estaban encantados de que pudieran mostrar los conocimientos, pero en tareas contextualizadas.
Bien, bien, bien. Bueno, pues son algunas de las claves. Elena Martín, gracias por atender la llamada de Onda Cero y que esperemos que le guste Jerez, si no...
No, sí, conozco Jerez.
¿Lo conoce? Sí. Bueno, pues entonces...
Sí, lo conozco, sí, he ido varias veces. Y estoy... Es un sitio estupendo y la gente también. Y estaré encantada. Y muchas gracias por su llamada.
Gracias. Buena tarde. Participará, como decimos y como indicaba Eugenio Santa Bárbara, presidente de la Federación de AMPAs de la Enseñanza Concertada en Jerez, este sábado, en el marco de esas primeras jornadas organizadas precisamente por las AMPAs de la Enseñanza Concertada en Jerez. Eugenio Santa Bárbara, tenéis un programa que empieza a las 10 de la mañana y que va a ocupar pues prácticamente toda la mañana con esa mesa redonda, con interrogantes como qué cambios va a suponer para nuestros hijos e hijas la nueva ley de educación a cargo de Elena, con quien acabamos de hablar, y esa interesante mesa redonda sobre el modelo de colegio que se aspira a tener. Y aprovechando la ocasión, Eugenio Santa Bárbara, queríamos pedirle valoración sobre la polémica suscitada en las últimas horas con la celebración del tradicional Día del Padre, la fiesta de San José. Hoy día ya no es festivo en nuestra comunidad, antes sí, pero se está comunicando al parecer a padres y madres del alumnado, imagino que de los centros públicos, que el día 19 no se va a celebrar el Día del Padre, bueno, es domingo, se trasladaría el lunes, sino el Día de la Familia o el Día de la Persona Especial. ¿Qué valoración le merece a las AMPAs de los concertados y, sobre todo, teniendo en cuenta esas declaraciones de Bertín Osborne, la que desde luego no se ha mordido la lengua en cuanto a sus consideraciones?
Sí, bueno, Juan Ignacio, yo he tenido ocasión de escucharlo, como la mayoría de los jerezanos, ¿no? La mayoría de los españoles. Bueno, vamos a ver, lo primero que te doy mi opinión personal, ¿no? No es una opinión oficial, digamos, de nuestra federación, porque cada uno puede tener la suya.
Claro.
Yo desde luego parto del respeto, ¿no? En primer lugar, del respeto a toda forma de pensamiento y, por supuesto, al respeto de todo modelo de familia que existe en nuestra sociedad y que realmente es así, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no podemos perder el norte. Es decir, una cosa es que se acepte y se respete a nivel de igualdad cualquier modelo de familia, y tanto paternidad como maternidad en la forma que se dan en nuestra sociedad. Y otra cosa es que, partiendo de una tradición y partiendo de la ideología y las creencias de cada uno, se pretenda suprimir o se pretenda anular algunas tradiciones que para nosotros tienen importancia. Entonces, en mi casa, en mi colegio, que es un colegio de ideario católico, se mantiene la celebración del Día del Padre. Es un día que se celebra desde el cariño, desde la alegría, y yo entiendo que no se debe de perder. Otra cosa es que en ese día no se excluya o no se deje fuera a otros modelos de familia en los que se puede incluso... con imaginación y con cariño se puede también incorporar a esa celebración. Luego ya la forma de expresarse cada uno, bueno, ya conocemos a Bertín Osborne, pues ya es libre, ¿no? Cada uno puede hacer sus manifestaciones como estime oportuna, pero bueno, yo entiendo que desde el respeto y desde la comprensión y desde la empatía hacia el otro, pues todos tenemos cabida.
Es la valoración en este caso personal, como bien ha subrayado, y también con los matices que colocan, bueno, pues a la enseñanza con un modelo de educación católica, como bien también ha apuntado Eugenio Santa Bárbara, presidente de la Federación de AMPAs de la Enseñanza Concertada en Jerez. Gracias por la disposición para hablar con esta casa, y bueno, todo lo mejor para esa primera jornada, cuando cumplís el año de vida en la Federación de AMPAs Concertada en Jerez. Gracias, Eugenio. Buena tarde.
Muchas gracias, Juan Ignacio, y pedir también a los que nos escuchan que si tienen inquietud por estos temas, nuestras jornadas son de puerta abierta, en principio es entrada libre hasta completar aforo, y por tanto, pues todos aquellos que tengan inquietud y tengan interés, pues serán bien recibidos el día 18. Muchísimas gracias.
Lo que acabamos de preguntarle al presidente de la Federación de AMPAs de la Enseñanza Concertada en Jerez es, bueno, pues referente a Bertín Osborne. Ya lo saben ustedes, si no lo han visto, bueno, pues se lo cuento, porque en las redes sociales ha estallado y ha desatado la polémica diciendo que está que se sube por las paredes y aludiendo, bueno, pues a una comunicación de una profesora, dice Bertín, de Jerez, que les ha dicho a sus alumnos que este año tienen que celebrar el Día de la Persona Especial en lugar del Día del Padre. Esto, según relata el propio Bertín, muy indignado, pues le ha enfadado y ha mostrado su opinión, ya saben ustedes, al más puro estilo Bertín, incluso llegando a preguntar si en el Día del Padre pues se celebra el Día de la Persona Especial o el Día de la Familia, pues el Día de la Madre, pues incluso celebrar el Día de la Madre con bigote, ha dicho textualmente Bertín. Hoy día los cuadros familiares son muy diversos y eso hay que tenerlo en cuenta. No todas las familias tienen la estructura que tradicionalmente hemos conocido de padre, madre e hijos. Hay familias monoparentales, monomarentales. Queremos pedirle también su opinión a la presidenta de la FLAMPA de los colegios públicos de Jerez, que es Verónica Guerrero, y esta es su respuesta.
Buenas tardes, desde FLAMPA Jerez, ¿qué opinamos? Pues que es polémica, y la escuela pública es mucho más que lo que se monta alrededor de, bueno, de este tipo de comentarios, de opiniones, redes sociales. Y bueno, ¿qué tenemos que decir? Los tiempos cambian, las familias somos diversas y bueno, y se puede celebrar perfectamente el Día de la Familia y ya está. Y luego en casa que cada persona celebre lo que quiera. Pero bueno, que no es más que una polémica que se monta por algo que yo considero que hay cosas más serias por las que preocuparnos, la verdad. Hasta como está el mundo hoy en día y los problemas que tenemos de cualquier índole, es decir, esto es que me parece, no sé, desde un punto de vista un poco así anecdótico, pero bueno, que lo cierto es que las familias somos, en resumen, que las familias somos diversas y podríamos celebrar perfectamente el Día de la Familia en las escuelas públicas y ya luego en casa que cada uno celebre lo que quiera. Ya está, cada uno, cada una, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias a ti, Verónica, por bueno, pues manifestar también tus consideraciones en la línea de lo que estamos diciendo y de esas afirmaciones de Bertín Osborne, muy ofuscado, muy enfadado, que si estamos locos, en fin, que si quitaría a sus hijos del colegio, si le vienen diciendo eso, en fin. Maneras y maneras, fondos y formas, y hay que tenerlo en cuenta sin herir la sensibilidad de nadie, respetando, por supuesto, la estructura de cada familia. Faltaría más. Estamos a poco más de un minuto de la una de la tarde y ya les avanzo que en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar, vamos a establecer contacto con la plataforma de afectados por la radioterapia en el Hospital de Jerez. Denuncian un problema un nuevo problema en los traslados colectivos de pacientes. Personas que tienen que hacer tratamiento y que en ocasiones se tienen que marchar hasta Córdoba. Y cuando termina el tratamiento, imagínense que ha habido un retraso de unos minutos, 10, 15. Si ha pasado la hora, la ambulancia se va, independientemente de los problemas que hayan podido surgir, inconvenientes, algún tipo de incidencia, y estas cosas pasan. Las incidencias ocurren. En fin, nos lo va a contar uno de los miembros de la plataforma de afectados por la radioterapia. 1:00 p.m, noticias aquí y en toda la red de emisoras de Onda Cero. Y después continuamos en Más de Uno Jerez.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por una de las imágenes de esta mañana que ha protagonizado en el Congreso Ramón Tamames, el profesor que ha comparecido junto a Santiago Abascal a 5 días de la moción de censura contra Sánchez que va a defender en nombre de Vox. Ahora que se ha filtrado el discurso de Tamames, dice que ha habido algunos retoques respecto a la versión anticuada que se ha publicado y que en todo caso así los grupos van a tener ocasión de pensarse el voto porque le entenderán mucho mejor. Admite que tiene discrepancias con Abascal, pero dice que en el fondo coinciden en lo esencial, que se siente a gusto con el líder de Vox y que está muy ilusionado.
Esta vuelta a casa, si ustedes me lo permiten, me llena de una especie de sabor, me llena de un sabor especial y de un sentido de perfeccionamiento de algunas de las intentivas que he tenido a lo largo de la vida. Y me parece una fase ya muy avanzada de edad que corresponde con mis mejores ilusiones.
Mientras el gobierno se empeña en tratar de mantener la incógnita sobre quién intervendrá en el debate de la semana que viene, en el Partido Popular ya tienen claro desde hace días que será Feijóo quien defienda en el Congreso que la moción solo busca hacerle un favor a Sánchez y que ellos no piensan colaborar en el espectáculo.
Nosotros no vamos a apoyar esa moción de censura, insisto, lo hemos dicho desde el principio, y no le vamos a dar un triunfo a un presidente que en este momento es un presidente derrotado en la opinión pública.
A partir de las 2 hablaremos de pensiones porque el gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros Extraordinario la reforma que ha pactado con los sindicatos y a la que se oponen los empresarios. El ministro Escrivá está explicando en rueda de prensa, posterior a la reunión de gobierno, que con estos cambios se ha conseguido blindar el pilar más importante del estado de bienestar, Caridad García.
Sí, el gobierno se felicita por culminar esta reforma que garantiza las pensiones y que refuerza la equidad y la sostenibilidad del sistema. Escrivá insiste en que no habrá impacto en términos de empleo y, preguntado por la supervivencia de la norma, teniendo en cuenta que no la respaldan ni los empresarios ni el principal partido de la oposición, dice el ministro que las cosas bien hechas perduran en el tiempo.
Tenga usted la convicción, la seguridad de que va a recibir de nuevo igualmente con el cuarto pago y con el cierre del sistema el refrendo de las autoridades europeas incuestionable. Sinceramente, yo creo que esta es una reforma para muchísimos años.
Sobre la crisis bancaria, Escrivá lanza un mensaje de tranquilidad. Dice que la incertidumbre afecta a modelos muy singulares, nada que ver con el sistema español, sólido y sometido a una supervisión muy potente.
Tiene muchas críticas a ese sistema el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, que además insiste en que el gobierno debería mimar a los que crean empleo en lugar de señalar y maltratar a las empresas.
Que no nos culpe a nosotros de tener que tener la responsabilidad porque el que la tiene es él, ¿no? Cuando consideramos que no es bueno el plan, que no cumple los objetivos, que carga sobre las empresas, sobre los autónomos y sobre los trabajadores absolutamente todo el planteamiento que hace, tenemos toda la legitimidad a través del diálogo social a decir que no.
Estaremos atentos a la decisión de la presidenta del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés porque la crisis bancaria y el efecto que ha tenido en las bolsas el derrumbe del Credit Suisse ha colocado a Christine Lagarde ante un complicado dilema: mantener la subida de tipos prevista, que podría agravar la crisis financiera, o frenar esa subida aparcando el objetivo último de controlar la inflación. Ante el temor a un posible contagio, hoy la presidenta de la patronal bancaria española, Alejandra Quindelán, ha lanzado un mensaje de calma y de apoyo a nuestras entidades.
Y hoy lo que puedo decir lo voy a resumir en una frase, y es que estoy más convencida que nunca que en España tenemos los mejores bancos de Europa y posiblemente del mundo. Los mejores bancos y los mejores banqueros.
Buenas perspectivas para el turismo. A la vista de las previsiones este verano, la oferta de plazas aéreas crece. Las compañías han programado un 4,4% más de asientos para esta temporada, Jessica de Jesús.
Y 2.950 rutas, 39 más que en el verano prepandemia, es decir, 2019, en esta temporada de verano que arranca el próximo domingo 26 de marzo. Así, la oferta de plazas alcanza los casi 222 millones de asientos y las operaciones comerciales suman casi 1,3 millones entre salidas y llegadas. Los aeropuertos desde los que más asientos se ofertan son Madrid, Barajas, Barcelona, El Prat, Palma de Mallorca y Málaga, Costa del Sol.
El presidente sirio Al-Assad continúa su visita oficial a Rusia junto a una amplia delegación de su gobierno para escenificar su total apoyo a Moscú. Corresponsal Xavi Colás.
El presidente sirio Bashar al-Assad escenifica en Moscú su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania. Dice que quisiera además más tropas rusas en Siria. Sugiere que las bases rusas en el país deberían ser incluso permanentes. Assad llegó a Moscú con una amplia delegación gubernamental con el objetivo de hacer negocio en varias esferas. Ayer Putin pasó por el Kremlin para recibirlo, pero no consiguió ablandarlo para que hable con Turquía. Assad dice que no se reunirá con Erdogan hasta que Turquía termine con su ocupación del norte de Siria.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 16 de marzo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Julia Otero, Premio José Manuel Porquet 2023. Por su trayectoria y amplia experiencia en radio y televisión, así como por su estilo personal claro y directo, el Congreso de Periodismo de Huesca reconoce la labor profesional de la directora y presentadora de Julia en la Onda. Un galardón que se une a 5 premios Ondas, el Premio Nacional de Comunicación, 2 micrófonos de oro o el Premio José Couso a la Libertad de Prensa. Por todo ello, y por su capacidad para crear espacios de diálogo y conversación, Julia es una de las periodistas más influyentes de nuestro país. Julia Otero, Premio José Manuel Porquet 2023. Felicidades, Julia. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
La belleza de su piedra, la historia de sus muros, la joya del barroco oculta de la provincia de Almería, la iglesia de la Encarnación, en Vélez Rubio, enamora a primera vista. Ven a Vélez Rubio y siente la presencia de la iglesia más grande de Andalucía. Ven a ver la iglesia de la Encarnación. Ven a Vélez Rubio.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía y comenzamos con la concentración que han convocado esta mañana los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CESIF frente a la sede del Servicio Andaluz de Sevilla para reclamar un acuerdo definitivo sobre la atención primaria. La consejera de Salud, Catalina García, defiende que ahora mismo hay 3 mesas de diálogo abiertas y ha mostrado su confianza en que durante el mes de abril se llegue a un consenso. En Granada tiene lugar hoy una histórica reunión, la primera que reúne a los miembros del máximo órgano de gobierno del Programa Científico Internacional para la construcción del acelerador de partículas. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Las instituciones públicas españolas reciben hoy hasta 16 representantes de diferentes países para sellar el comienzo a las obras de una infraestructura que, según la ministra de Ciencia, Diana Morant, es única en el mundo y será un punto de energía limpia que generará más de 50.000 empleos, de los que 11.000 serán para Granada.
En sucesos, la Policía Nacional investiga en Ceuta el hallazgo del cuerpo de un hombre calcinado en un parque de la ciudad autónoma. Onda Cero Ceuta, Llorena Díaz.
Según las primeras valoraciones realizadas por los agentes de la Nacional, aparentemente podría tratarse de un suicidio. La propia víctima, varón de unos 30-40 años, podría haber empleado material para provocar esas quemaduras.
En Cádiz, dos personas han sido detenidas por formar parte de una organización dedicada al tráfico de personas con fines de explotación sexual. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, la trama operaba en el puerto de Santa María, aunque la investigación descubrió que gestionaban dos casas en Jerez y en Algeciras. Las chicas no podían salir de las viviendas si no era con uno de los detenidos. Lo hacían para realizar servicios sexuales a domicilio. Eran coaccionadas con amenazas.
En Cultura, 27 películas se estrenan hoy en el Festival de Málaga, que cumple su séptima jornada. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
Las películas se proyectan en las salas del Cine Albéniz, Teatros Cervantes, Echegaray, Soho y otras salas habilitadas en espacios como el Museo Picasso o el Centro Cultural María Victoria. Atencia, para hoy está prevista la entrega del Premio Talento Andaluz a Manolo Soto, así como la Biznaga de Plata a Cataluña, que recibirá la consejera de Cultura del Gobierno catalán, Natalia Garriga.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería hasta ahora se reúne la Sociedad Almería Alta Velocidad para dar, es la previsión, luz verde al convenio definitivo del soterramiento de las vías del tren de la capital a su llegada del AVE a la provincia prevista para 2026.
En Córdoba la producción de aceite de oliva se reduce a la mitad en el quinto mes de campaña respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se obtuvieron 280.000 toneladas. La presente producción se ha quedado en 137.800 y las salidas de aceite al mercado se estiman en unas 83.000.
En Huelva hoy arranca en el Gran Teatro la octava edición del WoFest, el festival de cine realizado por mujeres. La película Secaderos, premiada en el Festival de San Sebastián, será la encargada de abrir este certamen.
En Jaén, la provincia ha recibido desde el año 2018 casi 3 millones de euros de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para la realización de programas y actuaciones de lucha contra esta lacra social.
Y en Sevilla, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy, por unanimidad, pedir al Ministerio de Transportes que el aeropuerto de la capital andaluza sea rebautizado con el nombre del pintor sevillano Diego Velázquez. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
En marzo, despierta la primavera con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2:30 de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente Viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
La 1:12, es jueves, es 16 de marzo, tenemos una temperatura, pero cálida de verdad, esto de tanto calor, una temperatura tan elevada, bueno, ya saben ustedes lo que trae. Bueno, lo mejor desde luego es consultarlo a los entendidos y sobre todo qué previsión nos espera para el mes que tenemos por delante, que dentro de nada, ya saben ustedes, es la Semana Santa, el centro de la ciudad está copado por las infraestructuras ya que se están levantando con ese color sangre de toro, ya saben ustedes que son los palcos de la Semana Santa que están montados, según nos indicaba aquí en este mismo programa el delegado municipal de urbanismo y de infraestructura, José Antonio Díaz, en el plazo de un mes. Bueno, pues enseguida vamos a hablar no de este asunto, sino de otro. Otro que es realmente pues si ustedes lo quieren calificar de indignante, pero juzguen ustedes porque vamos a hablar con una de las personas afectadas, plataforma de afectados por la radioterapia.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Y a esta hora de la tarde, más de uno, nos vamos a ocupar de un asunto que, no sé, que le puede sugerir a usted que está escuchando la radio y si ya conoce la noticia, no sé si le parece surrealista, indignante, impresentable o qué es lo que nos toca. No sé cuál es su opinión, pero les cuento la historia y enseguida hablamos y escuchamos un testimonio de una de las personas afectadas. Imagínese que, bueno, pues se encuentra enferma o enfermo. ¿Qué es lo que quiere un enfermo o una enferma? Pues curarse, recibir el tratamiento oportuno y estar en las mejores condiciones, pues lo más pronto posible. Pero para ello, bueno, pues se puede necesitar pues un tratamiento que precise de un traslado, y este es el caso de personas que están afectadas el servicio de radioterapia que se les brinda. De hecho, hasta se ha constituido la plataforma de afectados por radioterapia. Personas que tienen que ser trasladadas a un centro sanitario de aquí o de allá y necesitan un transporte. Y es ahí donde nos encontramos prácticamente el problema. Porque a veces se sienten tratados, y lo dicen textualmente, como paquetes. Esto es muy fuerte, sobre todo cuando una persona está enferma, que se sienta así. José María Montero, Pepe Montero, con quien hemos hablado en diversas ocasiones por otros asuntos, pertenece a la plataforma de afectados por radioterapia del Hospital de Jerez. Pepe, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, un poco sorprendidos, pero nos gustaría escuchar de viva voz de un afectado por este asunto, pues la experiencia, qué es lo que está ocurriendo con los pacientes con cáncer que necesitan tener tratamiento de radioterapia.
Sí. Mira, en el 2015... ya tuvimos que montar esta plataforma porque era los pacientes que necesitaban radioterapia por enfermedades de cáncer. Bueno, era en la zona del Hospital de Jerez, era verdaderamente lastimoso. Tenían que irse de la zona porque aquí en Jerez no lo podían atender. Pero lo curioso de aquel caso, aquello se pudo resolver y se montó en Jerez una de las dos máquinas prometidas de radioterapia. Pero también nos dimos cuenta que el sistema de transporte a Sevilla eran en ambulancias que no sé por qué nos tenían que transportar en ambulancia, porque para ir de aquí a Sevilla no hace falta una ambulancia en donde nada más que va un chofer, no está medicalizada ni mucho menos, ¿no? Pero lo curioso es que la ambulancia que venía desde la sierra, me río porque es que es para reírse, tenía un boquete en el suelo y cuando llovía tenían que ponerle un pie en lo alto del boquete para que no se colara agua. Bueno, pues descubrimos, claro, pedimos cita con el delegado y descubrimos que es que se contratan los servicios de ambulancia y se les dejan a libre albedrío. La administración no hace absolutamente ninguna vigilancia de si estas empresas están cumpliendo lo contratado. Entonces, claro, cuando llegamos, pues te puedes imaginar la que salió.
Hombre, yo me imagino, ¿no? O sea, tener que poner un pie para que no entre el agua. O sea, a mí ya me surge el calificativo, pero me lo voy a ahorrar, sí, aunque sí, es sí. Fácil deducirlo, ¿no? Pero claro, vivir estas situaciones, y en este caso, pues claro, con un servicio de transporte que, como bien dices, si no está medicalizada y tiene una movilidad aceptable, pues en tren o en autobús o en taxi también se podría hacer, ¿no? Para ello, pues una ambulancia.
O yo qué sé, sí. Porque en las ambulancias van tres enfermos y tres acompañantes, porque estos enfermos necesitan ser asistidos, ¿no? y entonces pues van como piojos en costura en asientos que no son en absoluto adecuados de un transporte, sino que es una ambulancia. Total, para colmo de todo ese INRI, las ambulancias, cuando te llevan a cualquier sitio para recibir tratamiento especializado, te esperan una hora. Y a la hora se van.
Independientemente de si ha terminado o no ha salido de recibir la sesión porque puede haber surgido algún inconveniente con la máquina o con el personal, pasa una hora y ¿qué pasa si sale más tarde el paciente?
Ahí te dejan. Tú imagínate que trasladan a tres pacientes que van a distintas consultas porque cada tratamiento puede ser distinto. Imagínate, vamos, nada más para comprender esto, si tú pides cita en el hospital de Jerez a una consulta,
sí,
en esa consulta te tira más de una hora. Pues imagínate allí que son tres pacientes, bueno, la mayoría de las veces los dejan allí tirados, y se tienen que buscar la vida llamando ellos a la empresa de ambulancia. No te creas tú que...
Ah, no al SAS. No llaman al SAS.
No. El SAS se desentiende. La administración se desentiende y dice, bueno, pues tú llama a la empresa de ambulancia. Claro, la empresa de ambulancia al enfermo le da las condiciones que le da la gana. Dice, ah, bueno, pues vale, pues te recojo esta tarde a las 7 de la tarde. Tú dime a mí, un enfermo que, por ejemplo, lo han trasladado a Córdoba porque tiene algo de hígado, de lo que sea, y te dejan allí tirado, has salido de Jerez a las 5 de la mañana, has tenido la consulta a lo mejor a las 8, has salido más de una hora, la ambulancia se ha ido, y tú te tienes que quedar allí con un enfermo en el estado en que esté el enfermo, sea bueno o malo, hasta las 6, las 7 de la tarde, a la hora que le dé la gana a la empresa, no a la sanidad, sino a la empresa. Esto a nosotros nos huele que está pasando otra vez, como la ambulancia que había que pegarle un pisotón al boquete, que no cumplen, que la administración de la sanidad no cumple la normativa de vigilar, de saber qué es lo que están haciendo las empresas que ellos han contratado, no los enfermos, han contratado a la administración.
Ustedes han presentado un escrito en la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y albergan algún tipo de esperanza porque reclamaciones se ponen a diario, ¿no? En este y en otros ámbitos.
Claro. Nosotros ya hemos tenido que poner distintas reclamaciones. Algunas las hemos podido resolver por el diálogo. Otras hemos tenido que poner denuncia. Otra, nos hemos tenido que ir al Parlamento andaluz. Otra, al Defensor del Pueblo. O sea que ha habido de todo. Pero nuestro primer granito de arena siempre es recurrir a la lógica. Vamos al diálogo. Vamos a decirle a la señora Eva Pajares, que es la delegada provincial de Sanidad. Mira, esto que está pasando, tú lo sabes. ¿Por qué ocurre esto? Y que nos dé el contrato que ha hecho con esa empresa de ambulancia, a ver en qué condiciones está hecho.
¿Esto pasaba antes? ¿Observabais que pasara en otros tiempos? Y ya sabes a qué me refiero, ¿no? En este caso,
claro,
pues en el cambio del color en el gobierno andaluz. ¿Ocurría antes cuando gobernaba el PSOE?
Sí. Mira, para decirte, circunstancias de esta tenemos conocimiento desde hace 20 años.
Uf.
O sea, que no... que han pasado ya el gobierno.
Ya.
Y no es... yo creo que no es una cosa política, aunque el político es el máximo responsable, ¿no? Yo creo que es cosa administrativa, que es la administración la que no funciona. Porque es una cosa que no es una cosa política, de gestión política, es una cosa de gestión administrativa. Yo contrato a una empresa y yo tengo que vigilar si la empresa cumple con ese contrato. Eso es el ABC, ¿no?, de cualquier contratación. ¿Comprende?
Bueno, pues presentado ese escrito, desde luego, si le preguntan ustedes, ¿es normal que ocurra esto? Hay gente que ya está respondiendo con movimientos de cabeza. José María Montero, Pepe Montero, miembro de la plataforma de afectados por radioterapia, gracias por acceder a hablar con nosotros, contarnos esta experiencia, este testimonio. Ojalá que se solucione, que esto no se demore más.
Gracias. Os tendremos informado tanto si hay solución como no. Y muchas gracias por haberos interesado en este problema, que es un problema social, ¿no? Eso es. Muchas gracias.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Ser o no ser híbrido. Esa es la cuestión.
Que no es así. Que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi Motors, en Avenida Tío Pepe, número 21, Jerez. Teléfono 956-312815.
Jerez funciona con Europa, con el impulso de los fondos europeos. Crecemos en empleo e inversiones y mejoramos en turismo, cultura, deporte, comercio, accesibilidad y servicios a la ciudadanía. Consulta las actuaciones en jerez.es/coneuropa.
Jerez funciona con Europa. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional
y Ayuntamiento de Jerez.
Yuyu, mi cuñado Ramiro dice que se bebe los canastas con hielo y una rodajita de naranja.
Claro, Luis, es que ahora también se bebe así. Al final no va a ser tan tonto tu cuñado Ramiro, ¿eh?
Pues lo tengo que probar. A ver, ponme un.
¿Qué, Lara? ¿Cómo está eso?
No, ni nada. Espectacular. Escúchame, esto que queda entre tú y yo, ¿eh? A mi cuñado ni mu.
¡Oh, ni mu! ¡Ni mu!
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
Bueno, podemos hacer, la verdad, podemos hacer...
Es que me acuerdo, porque vine del hospital y el primer capítulo... Ah, no, fue Mazinger Z lo que empezó justo cuando yo volví del hospital. No me...
Son los secretos inconfesables de nuestro siguiente invitado, con el que tenemos unas charlas, créanlo ustedes, muy interesantes. Antes de entrar en antena y después en antena también. Él se llama... Bueno, les pongo un poquito en situación. Nació este niño en Villafranca de los Caballeros, provincia de Toledo, y no sabía que iba a venir a parar a la ciudad del vino, el flamenco y los caballos. El caso es que llegó hace ya un tiempito y parece que la tierra le ha gustado, porque no sé si podrá ser la dirección administrativa de la ONCE en Jerez más extensa, pero lo que sí sabemos es que renueva mandato por 4 años más en la ONCE aquí en Jerez. Se llama Cristino Ortuno. Muy buenas tardes, Cristino.
Buenas tardes.
Enhorabuena por la revalidación del mandato, por la reelección.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Y quisiera, Cristino Ortuno, que contáramos un poco, para que se hiciera la idea la audiencia de Onda Cero, ¿cómo es ese régimen de gobierno interior en la ONCE, que es como un gobierno aparte del gobierno central que tenemos, ¿no? Que está en la Moncloa. Sí. ¿Es así?
En realidad, toda asociación que tenga un régimen de derecho democrático... Ajá. Tiene que elegir sus mandatarios de entre sus propios socios. Lo hace cualquier asociación. La grandiosidad, digamos, o el renombre que tiene la ONCE hace que esto llame la atención y... Pero lo hace cualquier asociación de discapacidad, ONG, etcétera, etcétera. En nuestro caso, nuestros estatutos marcan normalmente, si no hay adelanto o elecciones cada 4 años, hay un consejo general que tiene 11 miembros, elegido de los miembros que a su vez elegimos nosotros en los consejos territoriales. ¿Cuántos consejos territoriales hay? Los mismos que comunidades autónomas. La ONCE se democratizó después de la Constitución del 78 y lo que hizo fue copiar la organización, la estructura territorial del Estado, el famoso título 8, título 8. Y entonces la ONCE tiene 8 comunidades, 17 comunidades autónomas, 17 consejos territoriales. Por tanto, nosotros elegimos a los consejeros territoriales, en este caso de Andalucía, que es una de las regiones que más tiene, evidentemente, por número de afiliados, que tiene que ver con el número de habitantes, y eso se elige en el Consejo General. El Consejo General, que son, como digo, miembros electos, eligen al director general, este ya es elegir a alguien de gestión, y el director general empieza a elegir de arriba a abajo a sus pues delegados en las comunidades autónomas y en las diferentes direcciones. Pasado ese proceso, que las elecciones últimas han sido el 1 de diciembre, pues ahora entre enero y febrero han ido, digamos que cayendo en cascada la elección de estos miembros. Ha habido gente a la que se le cambia, gente a la que se le nombra nueva en otro sitio y gente, como en mi caso, a la que se la ha ratificado en su sitio.
¿Y eso por qué? ¿Porque es usted muy bueno o qué?
¿Eh? Bueno,
hombre, cuando perdura uno y se consolida en un puesto de responsabilidad como es este, que ya hemos conocido aquí unos cuantos directores de la ONCE, que en nuestra mente, Pepe, échame un cable. Directores de la ONCE que nos vengan a la mente, Manolo Cruzado, por ejemplo.
Manolo Cruzado, Antonio... Claro. Barea fue el primero, Antonio Gutiérrez, claro. Barea fue el primero que estuvo en este edificio. Uh-huh. En el anterior venía Manolo Muñoz, uh-huh. Antonio Gutiérrez Barea.
¿Qué me he acordado de Manuel Cruzado?
Alberto Morilla Herbas,
sí señor.
Ramón Zambruno, uh-huh. Jaime Hernández Pino.
¿Y un Sáez Lalana también estuvo
ese
en la
no fue director. Ese no fue director, vale. Aquí. Ajá. Bueno, su padre sí, pero muy anteriormente, no, claro. En este edificio.
De hecho ahí, aquí
Ángel,
hay un pasaje.
Pasaje. Se llama Ángel.
Ajá. Ángel Sáez Lalana, que comunica, bueno, pues la calle Gaitán con la calle Catalanes, que saben ustedes que es una callecita peatonal sin salida, que bordea, bueno, pues precisamente lo que es a día de hoy la sede de la ONCE. ¿Cuánto tiempo llevan ya aquí?
Ningún director de estos que hemos nombrado, ni anteriores, de esta etapa democrática que te digo, de los 80 en adelante, ninguno había repetido más de una legislatura en Jerez.
Ajá.
Y yo ya voy a por la tercera.
Bueno, ¿y eso por qué?
Ya hay quien dice que me van a cambiar el nombre, en vez de Cristino me van a llamar Cansino, el Cansino de...
Bueno, es curioso porque además tiene un apellido no corriente, como el que les habla, Cristino Ortuno. Hay otro Ortuno en Jerez conocido y que responde, bueno, a la responsabilidad de comendador mercedario en la Basílica de la Merced.
Y paisano mío, porque somos del mismo pueblo.
O sea, también de Villafranca, claro, de los Caballeros, Toledo.
Sí, sí.
Ah, amigo, vale. Y vinieron aquí a parar. No
él
son
llegó
primos.
Antes.
No son primos ni nada.
Bueno,
ni retirados.
A lo mejor muy lejanos, pero no. Hay muchos Ortuno en mi pueblo. Y él llegó antes que yo, evidentemente. Ya lleva muchísimos años aquí. Pero Felipe Ortuno tiene ese apellido porque ser de Villafranca. Porque nosotros pensamos que este apellido está mal transcrito hace no sé cuánto.
Claro, yo conozco a Ortuño.
Debe ser Ortuños.
Ortuño conozco a algunos.
Pero en mi pueblo somos todos Ortunos. Tenemos esta, bueno, rara característica.
Eso es un misterio, eso es como lo de San Bruno, Zambruno, Zambrana, Zambrano, etcétera,
Peño,
etcétera.
Peña,
Claro, es que está diciendo Pepe, me está diciendo por línea de órdenes, es que el teclado no, en el juzgado no tenían una ñ.
Pues a lo mejor.
¿Quién sabe?
A lo mejor.
Cristino.
Yo creo que va a ser antes de los teclados.
Cristino Ortuno, bueno, para finalizar, ¿qué propósito se marca para esta nueva legislatura, este nuevo mandato al frente de la ONCE en Jerez?
Iba a decir, ¿seguir luego otros cuatro? Se vive muy, muy bien en Jerez y estoy muy a gusto, bueno, muy a gusto aquí. Y no te quiero decir mis hijas ya.
Bueno, que es que aquí se vive muy bien.
Sí, sí, sí.
Que la ilusión le acompañe y que la fuerza también, como que, dirían en la Guerra de las Galaxias.
Pues qué manda. Sobre todo el reto es ese, que la gente, que mis afiliados y que mis vendedores, y le digo mis, ellos saben con cuánto cariño, pues también vivan bien. Que sigamos teniendo calidad de vida dentro de nuestra discapacidad y seguir siendo dando gracias a todos los jerezanos por lo bien y por lo fieles que nos son.
Bueno, anda que no se le ve sonriente en la calle por ver a cada vez que le saludamos. Cristino Ortuno, director de la ONCE, 4 años más. Enhorabuena.
Muchísimas
gracias, Cristino. Gracias. Nosotros que llegamos al final de nuestro programa, porque ya saben ustedes que es la hora de la información, la hora del relevo, llega nuestro compañero Leonardo Galán, cargado de noticias. Por cierto, hemos abierto hoy el programa refiriéndonos, entre otros asuntos, bueno, pues al tema de, lo diré, de la contratación por parte de los de trabajadores venidos de Marruecos. También hemos hablado, bueno, pues de los centros, de lo que ha dicho Bertín en las redes sociales, y en concreto, bueno, pues desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía nos dicen lo siguiente: la Consejería insta a los centros a celebrar algunas efemérides con unas instrucciones como el Día de Andalucía, el Día de la Paz, el Día del Flamenco o de la Constitución. A partir de ahí, cada centro, dentro de su proyecto, dedica días con actividades a distintos temas. Hay centros que siguen celebrando el Día del Padre y de la Madre, como también el Día de los Abuelos, y van a contar sus experiencias. El plan de centro se aprueba en los consejos escolares de cada centro donde están representadas las familias. Hay más de 7.000 centros en Andalucía. Pepe García ha estado en la realización técnica, y acabando, que vamos a tirar todos hoy para Restaurante Antonio, y vamos a brindar allí con una copita de Canasta Cream de Bodegas Williams & Humbert por un feliz jueves 16 de marzo. Mañana volvemos. Hasta entonces.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.